No todo se publica, no todo se dice, no todo se cuenta, pero la verdad sigue estando ahí. Onda Guanche está para contarlo, para llegar donde otros se quedan, para poner voz a lo que muchos saben y pocos se atreven a contar. Descubre la nueva web de Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.
Aquí no hay filtros, no hay permisos, no hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.
Les saludamos en esta sintonía, a esta hora y en este programa. Les habla Juan Santana Hernández.
Hoy en la primera parte del programa El Pulso hablamos de política. Pero no desde el rencor ni desde la crítica fácil, sino desde una nueva oportunidad, la del Partido Popular de Gran Canaria. Partido que, tras años de letargo, parece intentar levantarse de nuevo. Ya hemos informado en este programa y también en Onda Guanche que soplan buenos vientos tras la elección de Carlos Sánchez como nuevo presidente insular del Partido Popular de Gran Canaria. Posiblemente sea el liderazgo que el partido necesitaba después de una etapa marcada por sedes apagadas, falta de movilización, militantes desanimados y una estructura demasiado cerrada sobre sí misma. Durante demasiado tiempo, el Partido Popular de Gran Canaria pareció más un desierto político que una casa abierta para sus afiliados. Muchos que trabajaron por estas siglas acabaron apartándose porque dejaron de sentirse escuchados. Pero ahora hay algo que empieza a moverse. Carlos Sánchez llega acompañado de un equipo con experiencia institucional, presencia municipal y perfiles llamados a reforzar la organización: Jimena Delgado, Ángel Sabroso, Marco Aurelio Pérez, Efraín Socorro Cabrera, Mónica Ramírez, Mónica Núñez, María del Mar Arévalo, Felipe Afonso y Raúl Afonso. La clave será que esta renovación no se quede en una foto, sino que sirva para abrir sedes, escuchar a la militancia, reactivar comités locales y construir candidaturas fuertes en los municipios importantes. Todo el mundo aplaude que esta nueva dirección no parezca una simple continuidad del viejo club de amigos del Partido Popular en Gran Canaria. Y parece que por fin muchas de las cosas que se venían denunciando han sido escuchadas. Además, se habla de movimientos importantes, incluso de posibles acuerdos electorales con Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, una dirigente con fuerza propia, gestión municipal y peso electoral en el sur de Gran Canaria. Si Onalia Bueno termina integrándose electoralmente con el Partido Popular de Gran Canaria para una candidatura al Cabildo, no estaríamos ante un simple fichaje, sino ante una operación política de alto voltaje. Sería una señal clara de que Carlos Sánchez, el nuevo presidente del Partido Popular en Gran Canaria, no quiere solo reorganizar la casa, sino volver a competir de verdad por Gran Canaria. Quizá por eso este momento tiene algo de cuenta regresiva final. El Partido Popular de Gran Canaria debe decidir si está preparado para despegar, salir del letargo y recuperar el papel que tuvo como granero de votos del Partido Popular en Canarias. En breve tendremos de nuevo aquí en este programa a Onalia Bueno y será ella quien pueda dar más detalles. Si hablamos solo del Cabildo o si ese movimiento, ese acuerdo, puede tener recorrido en el Parlamento de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, Telde, también otros municipios. Desde aquí felicitamos al nuevo presidente Carlos Sánchez. En pocos días ha generado más movimiento e ilusión interna que otros dirigentes insulares en mucho más tiempo. Esto es solo el comienzo. Ahora bien, la confianza no se regala para nadie. Se gana. Estaremos atentos a las propuestas, acuerdos y movimientos de los próximos días, porque si esta nueva dirección cumple lo que promete, quizás el PP de Gran Canaria haya encontrado por fin el liderazgo que necesitaba desde hace tiempo. Y atentos, porque en la segunda parte del programa, después de la entrevista con Héctor Suárez, hablaremos de algo muy curioso y preocupante. La propietaria del establecimiento hamburguesería De Vicio, ubicado frente a la plaza de Jinamar, nos relata el calvario vivido durante aproximadamente un año, bolsas de basura que iban apareciendo de manera reiterada en la puerta de su negocio, dañando la imagen del local y afectando su actividad. La concejal María González Calderín dice que se lava las manos del caso porque ya la empresa ha tomado represalias con quien lo hacía. Y el alcalde está informándose de lo sucedido. Le han dado una semana. Si no, los propietarios lo denunciarán de forma legal. Hablaremos de eso en la segunda parte del programa.
Aquí no hay filtros, no hay permisos, no hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.
Hace 3 años, antes incluso de las elecciones municipales de 2023, ya se escuchaba en las terrazas y corrillos políticos de San Gregorio una frase que el tiempo terminó convirtiendo en realidad. Si dan los números, Héctor Suárez entrará en el gobierno, pero durará poco. Después llegó el pacto. Héctor Suárez entró en el Ejecutivo presidido por Juan Antonio Peña y poco tiempo después fue expulsado. La versión oficial habló de presuntos enchufes y colocaciones de personas vinculadas a su entorno político, pero en Telde muchos siguen preguntándose si aquella fue la verdadera razón o simplemente la excusa perfecta para apartarlo. Porque si ese era el criterio moral, también habría que preguntarse qué ocurre con otros nombres vinculados a partidos, incluso de la oposición, que siguen presentes en servicios municipales, empresas públicas o estructuras relacionadas con el ayuntamiento. Ahí parece el gran problema, el doble rasero. Ahora, tras la publicación de una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de Las Palmas, todavía no firme y recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, algunos han querido presentarla como una derrota política definitiva. Determinados medios digitales locales han construido un relato más contundente que el propio fallo judicial, con titulares interesados y evidente carga política. Hoy en El Pulso, programa de la radio digital de Onda Guanche, hablaremos con Héctor Suárez para conocer su versión analizar qué dice realmente la resolución, saber si se va a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y abordar el trasfondo político de una guerra que en 3 años después sigue marcando la vida política en Telde. Don Héctor Suárez, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos.
Bueno, pues bienvenido nuevamente. Es usted un invitado ya de la Taza de Oro.
Bueno, es verdad, si estuviéramos en un programa de otra cadena, a lo mejor tendría ya la Taza de Oro. No, pero la verdad es que estoy...
En el Hormiguero tendría hasta la silla,
¿eh? Estoy encantado, la verdad, de volver a compartir este espacio contigo y con todos los que te siguen por los distintos formatos, porque la verdad es que ahora tenemos una comunicación tan global que llega de muchísimas formas.
Sí, además con la radio digital, donde uno es un poco más libre, no libre del todo, porque tampoco se puede decir todo lo que uno quiere, porque ya sabe lo que pasa, pero con la radio digital, que le llega directamente al móvil, al ordenador, y lo puede usted oír a la hora que quiera, y las veces que quiera, pues, que no entendí, pues nada, lo puede escuchar. La verdad que es un formato bastante... accesible, ¿eh?
Sí, eso es un síntoma real de transparencia. Cuando muchos hablamos de transparencia, transparencia no es no grabar los plenos de forma pública para que todo el mundo desde cualquier perfil o desde en directo puedan seguirlo. Eso no es transparencia. Transparencia sí es lo que tú haces en este programa. En cualquier momento lo puedes escuchar cuantas veces quieras, lo puedes seguir, y yo creo que eso es un sentimiento y un compromiso real con la transparencia, y no los que otros predican pero después no practican.
Bueno, últimamente nos están copiando, ¿eh? Esto empezamos a hacerlo nosotros y luego pues ya veo que por ahí pues también lo han copiado. Pero oye, si nos copian es porque este es un formato muy bueno. Eso sí es verdad.
Que copien lo bueno, que eso es lo más positivo. Que cada uno copie lo bueno de los demás, eso sería una sociedad muchísimo mejor. Ahora estamos en la confrontación, en la violencia, pues que sigan copiando lo bueno, que eso es síntoma de que las cosas pues pueden ser más saludables en el futuro seguro.
Don Héctor, vamos a ver, después de 3 años de aquella crisis política, ¿cree que su salida del gobierno municipal ya estaba pactada incluso antes de las elecciones de 2023?
La verdad es que es un hecho, ya es un hecho contrastado, porque lo han dicho algunos de los artífices de esa traición y de esa huida hacia adelante, porque realmente es una huida hacia adelante para intentar estar 2 o 3 años más pues apercibiendo salarios del erario público, costando millones y millones de euros al Ayuntamiento de Telde y a todos los ciudadanos sin hacer nada. Es simplemente esa huida hacia adelante, como bien dijeron algunas de sus actores en una entrevista, ellos ya lo tenían claro y por eso incluso no aceptaron puestos ni responsabilidades en otras administraciones, a pesar de que se habían comprometido a ello exclusivamente porque tenían el pacto este de la vergüenza, en el que está pues sostenido por personas que fueron premiadas por engañar y traicionar a sus organizaciones políticas. Ahora, si no existieran esas personas que no se presentaron, que se presentaron por otras organizaciones políticas, que están ahora en la oposición y ellos están en el gobierno, este pacto no tendría mayoría. La situación es muy dura. Si restamos a los distintos ediles que se presentaron por otras organizaciones políticas y se han ido traicionando a su grupo, pues evidentemente este pacto no tendría la mayoría ni tiene los votos suficientes para gobernar. Y eso, debilidad, pues se ve en todas y cada una de sus actuaciones. No hay ninguna hoja de ruta, no hay ningún expediente importante, no se solicita ninguna subvención a otras administraciones para poder poner en marcha proyectos estratégicos, y solo se busca pues el titular fácil, vacío, sin ningún contenido y sin ninguna cuestión que verdaderamente coloque a Telde en el centro de la política de esta isla. Estamos desaparecidos, no tenemos ningún peso. Y tampoco se nos espera, que es lo más lo más triste que piensan los ciudadanos y las ciudadanas de Telde.
Hombre, Telde no va ni el Papa, ¿eh?
Y mire nosotros que, ¿eh? Nos estamos fuera de cualquier tipo de decisión estratégica de Canarias, de Gran Canaria, y por desgracia de los que están trabajando por Telde. No hay ninguna coordinación con el tejido empresarial, con el tejido cultural, con el tejido deportivo, con el tejido social. Estamos totalmente de espaldas. Solo buscamos el titular fácil en las redes sociales, pero cuando vamos a las acciones reales de transformación, no hay ningún contenido. Se anuncian cosas que no se van a, que nunca se van a poner en marcha. Se generan notas de prensa que realmente nunca se han hecho ni se harán. Y podemos ver titulares en este mandato anunciando 4 o 5 veces en la misma acción que todavía no se ha realizado. Uh-huh. Esto es síntoma de que no hay ninguna persona al mando. Y eso, la verdad, es que está suponiendo un grave problema y retroceso para nuestra ciudad.
Don Héctor, en Telde se utilizó como argumento político el supuesto enchufismo relacionado con personas cercanas a su formación. ¿Qué responde hoy a quienes siguen manteniendo esas acusaciones? Y más cuando se sabe que efectivamente hay algunos partidos, incluso algunos en la oposición, que sí que tienen algún enchufismo en algunos servicios del ayuntamiento, de gente que iba en lista.
Yo la verdad es que soy bastante pragmático, y yo cada vez que tengo, ayer por ejemplo teníamos una reunión en un barrio de Telde con un grupo de vecinos por el estado de abandono total que sufre ese barrio en el entorno de Montaña Las Palmas, y le explicaba que verdaderamente cuando hablaban de lo injusto, algunos nos trasladaban lo injusto de esa decisión que tomó en aquel momento y esa traición al pacto que se firmó con tanta ilusión en el 2023, de lo injusto, porque cuando se le exigen pruebas con respecto a esas acusaciones no se presenta ni una sola. Cuando se anuncia que van a ser que se van a presentar listas y listas de personas que supuestamente fueron pues iniciadas en algún trabajo por parte de nuestra formación política, no se acude ninguna. Pero es que es más duro todavía. No hay ninguna persona que se presentó en nuestra lista que esté trabajando en ningún servicio municipal. Y todo lo que intentaban es hacer un traje para justificar su traición. Y evidentemente eso les va a pasar factura, eso en política te sirve para engañar a algunos muy poco tiempo, pero no les servirá para engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y yo creo que esa es la clave de esto. No se ha presentado ninguna prueba, y lo cierto es que ahora tenemos un peor escenario. Tenemos millones y millones de euros invertidos en asesores que verdaderamente no aportan lo suficiente como para poner en marcha el ayuntamiento. No se dan las directrices por parte de los concejales suficientes para sacar adelante esta institución ni para resolver los problemas de los ciudadanos. Estamos en un peor momento. No solo tenemos un montón de personas viviendo en el erario público, pero personas que no tienen ningún tipo de compromiso. Y sin embargo, se intentó confundir a la ciudadanía con supuestas prácticas que jamás se dieron, porque en todo el tiempo que llevo en la actividad pública y en toda mi trayectoria, se puede comprobar por las personas de mi entorno, por las personas de mi familia, por las personas que han ido en mis listas, que en ningún caso se incorporó a ninguna empresa pública ni a otros, a lo mejor. Si miramos, escudriñamos y pasamos la lupa, a lo mejor no pueden decir lo mismo que estoy diciendo yo ahora en la antena.
¿Se sintió usted traicionado? ¿Le sorprendió que algunos partidos que habían sido socios suyos terminaran participando activamente en aquella expulsión, don Héctor?
Bueno, la verdad es que fue una acción premeditada por por los nuevos nacionalistas de Primero Canarias y Ciuca. Por Coalición Canaria y por Juan Martel. Esos fueron los artífices de ese movimiento. Después, evidentemente, el resto de los socios del pacto, pues tenían que tener alguna actitud más activa para intentar que estas cosas y estas prácticas no se den en la institución política, pero yo no le achaco nada a ninguno de ellos, ni a los que lo hicieron, ni a los que no hicieron nada, porque realmente lo que ocurrió ha demostrado en qué lado estamos cada uno, y los ciudadanos han podido juzgar quiénes son y no fiables para la gestión de su ciudad. Así que verdaderamente esta acción nos ha permitido darnos cuenta a muchos ciudadanos y ciudadanas de Telde de quién nos gobierna, y eso es lo que tenemos que trabajar de cara al futuro para que no vuelva a suceder.
¿Alguien en Telde ha hecho público en estos días una sentencia? ¿Qué reclamaba exactamente en la demanda presentada contra el ayuntamiento y qué interpretación hace usted de la sentencia conocida en estos días? No la que se ha publicado, sino la que usted tiene.
Bueno, la verdad es que nosotros lo único que reclamamos es los mismos derechos como grupo que tienen el resto de grupos de municipales en la oposición del Ayuntamiento de Telde, en los mismos derechos que tiene el Partido Socialista y Nueva Canaria. Y nosotros éramos grupo reconocido desde junio de 2023 por el secretario y requeríamos los mismos derechos. Pues ante eso, nosotros hicimos, una vez no salimos del pacto de gobierno porque fuimos expulsados y entonces acudimos a la oposición, pues pedimos los mismos derechos y entonces no nos contesta por parte del ayuntamiento, el alcalde no hace caso omiso a nuestras misivas y lo único que nos queda es ir al juzgado. Ahora, respeto pero totalmente a la autoridad judicial y he visto la sentencia y evidentemente no compartimos la misma. Ahora mismo los servicios jurídicos que nos asisten pues están estudiando, estamos dentro del plazo de poder o no recurrir y estamos estudiando ese documento, pero evidentemente, como no es de otra manera en un Estado de Derecho, respetamos muchísimo la sentencia, pero evidentemente no la compartimos porque solo pedíamos lo mismo que tienen los grupos de la oposición, y al reconocernos como grupo al inicio del mandato entendemos que es de derecho lo que solicitábamos.
Lógicamente la resolución, lo acaba de decir usted, judicial, no es firme y cabe un recurso, o sea que todavía esto está como está, o sea, tiene
por supuesto
usted nosotros tiene decidido ir al Tribunal Superior de Justicia y ya se verá, pero cuando usted vio lo que se ha publicado en estos días por Gestel Actualidad, ¿qué ha pensado?
Bueno, la verdad es que yo estoy acostumbrado sobre todo a respetar a las resoluciones judiciales. Entonces, nosotros tenemos que tener esa prudencia que nos permite la ley. Y como la ley nos permite pues estudiar la misma y recurrirla, pues nuestros asesores jurídicos tienen que trabajar en ello. No. Como decía una persona que llevaba mucho más tiempo en política que yo, las cosas no se anuncian, o se hacen o no se hacen, pero no se anuncian. Pues nosotros estamos en esa dinámica, estamos en el estudio y una vez pues todo sea firme, pues ya haremos público nuestra decisión. Y con respecto a las informaciones que se vierten en algún medio de comunicación, la verdad es que por desgracia Telde ya está acostumbrado a vivir situaciones de estas características. En ningún caso creo que ha habido justicia en alguna de esas informaciones, no me limito a esta publicación, sino en toda mi trayectoria política, que desde el año 2019 hasta ahora, pues la verdad es que no estoy de acuerdo con alguna línea editorial, pero es verdad que también siento que estamos en un Estado de Derecho y a pesar de que no estar de acuerdo, cuando yo vea que en mis derechos se sienten están lesionados, pues iré al juzgado, pero es cierto que muchas veces echo de menos que se contraste la información, que se pregunte a los afectados, que se tenga una actitud normal hacia una noticia y que también se piense que cuando publicamos algo, como la persona que escribe tiene familia, tiene amigos, tiene personas que se preocupan por ellos y ante situaciones que no son firmes o situaciones que no están contrastadas, puede generar mucho daño. Entonces, yo no me voy a poner a juzgar como si yo fuese juez y parte, pero sí es cierto que sería mejor que pudiéramos tener un periodismo en el que pudiéramos contrastar y escuchar distintas versiones y poder tener otra perspectiva de los hechos, la verdad.
Don Héctor, usted ha sido alcalde de Telde. Después de todo lo vivido en estos años, expulsión política, enfrentamiento judicial y desgaste mediático, ¿le sigue quedando usted ganas de volver a liderar un proyecto político para Telde en 2027?
La verdad es que ahora tengo más ganas que nunca, Juan, y lo tengo porque he visto que Telde está peor que nunca. Juan Antonio Peña es el peor alcalde de la democracia, y eso lo podemos contrastar con hechos. No tiene ninguna capacidad de gestión, no podemos trabajar, no se ha trabajado desde el punto de vista administrativo en ningún ámbito. Es un desastre para los servicios públicos y para la ciudadanía, y ante situaciones como esta, los que estamos en primera línea tenemos que dar un paso adelante, para poder cambiar esta administración, para dar un giro de 180 grados y para que las personas que están haciendo tanto daño no tengan opciones de gobierno. Y no podemos dar un paso a un lado y decir, es que como ya estoy siendo atacado de forma continua porque he decidido voluntariamente presentarme a las elecciones, y eso lo he debatido cada elección con mi familia y con las personas que me quieren, y evidentemente voy a hacer un esfuerzo más y les voy a pedir un esfuerzo más a todas esas personas para que sigan apoyándome, para que vuelva a presentarme, porque creo que estamos en un momento de extrema necesidad, en el peor momento, en un momento con un gobierno muy populista, con un alcalde que no gobierna sino a golpe de titular en las redes sociales, y le está pasando mucha factura. Cuando entre otro grupo de gobierno del ayuntamiento, verá el desastre que existe, la desmotivación total de los recursos humanos, la decadencia total de los servicios públicos, la falta de iniciativas con otras administraciones, la pérdida de liderazgo en la isla de Gran Canaria y el abordar los proyectos estratégicos, que sin embargo este grupo de gobierno sí los tocó y los anunció en campaña electoral en el 2023, pero que ahora se han olvidado de ellos. No sabemos qué hay de los problemas estructurales en Telde, no sabemos qué hay de los problemas que afectan a los menores de esta ciudad, porque no todo vale, no es hacerme una foto o recibir un abrazo, hay que buscar perras para arreglar lo que verdaderamente le importa a los menores de esta ciudad, y yo creo que es muy importante trabajar en la mejora de los centros de educación infantil y primaria de este municipio, trabajar en la mejora de las instalaciones deportivas, volver a tejer a la parte cultural y social de esta ciudad, volver a estar al lado del tejido empresarial para sacar esta ciudad adelante. Todas las iniciativas que eran positivas del mandato anterior se han abandonado por falta de capacidad y por rencor y odio, y eso es un grave problema para esta administración.
Uh-huh. Oiga, le ha robado usted protagonismo a Zapatero, incluso aquí en Telde. El folletín Gestel Actualidad ha sumado en esta semana otro nuevo capítulo en Telde a su persona. Esta semana declara el exalcalde Héctor Suárez por las obras del agua, que hemos hablado aquí, investigadas por el Seprona. Conviene recordar que declarar no significa ser culpable, pero oiga, que usted portada durante dos días seguidos, o casi seguido, que vamos, que usted le ha robado a usted protagonismo a Zapatero, lo reitero, ¿eh?
Bueno, estoy esperando a los grandes medios, Juan. Por ahora nos estamos centrando en Telde, pero
sí,
bueno,
sí, un folletín.
Todo se andará.
Sí, de momento es el folletín, después ya.
Pero, no sé, pero lo cierto es que llega un momento esta semana que estábamos deseando muchísimo, que es poder explicar, como expliqué aquí en Antena hace unos meses, que nuestro objetivo fue hacer un procedimiento administrativo normal para poder resolver una situación de crisis de salubridad pública ante el corte de suministro de agua a cientos de familias, y eso es lo que tenemos que explicar todas las personas que participamos en ese expediente, aclarar la situación, y estoy convencido y confío muchísimo en la justicia. Cada uno después trata las noticias porque parece que ya estoy juzgado, que ya estoy condenado y que poco menos tengo que abandonar la ciudad para siempre en el exilio. Pero lo cierto es que esto es solo el momento que esperábamos y no sabemos, y la verdad es que los retrasos que se han producido para hacer estas declaraciones ya se explicarán en el futuro a qué se debe y quiénes fueron los responsables, pero lo cierto es que nosotros queremos que esto llegue, que se den las circunstancias normales, que podamos explicar en sede judicial cómo se llevaron a cabo los procedimientos y que esta acción administrativa quede en un procedimiento administrativo que se llevó conforme a la legalidad.
Sí, usted aquí en este programa al menos siempre ha defendido que muchas decisiones relacionadas con el agua estaban avaladas por informes técnicos, jurídicos, y se siente usted respaldado por esa documentación, me imagino.
Sí, sobre todo porque todo, o espero que todas las personas que ocupen cargos de responsabilidad pública, pues cada vez que inicien un expediente, soliciten los informes técnicos oportunos, los informes jurídicos, y cuando lo eleven a un órgano tan importante como un pleno, una junta de gobierno, pues sigan los directrices de sus jefes de servicio técnico. Y eso es lo que yo hice, lo que he hecho en toda mi vida, en todo momento, y es lo único que tengo que aclarar, porque estoy seguro que cuando se vea el expediente no habrá ninguna duda.
¿Le sorprende usted que determinados medios, este folletín y otros que siempre le acompañan, y le, no sé, unas veces están peleados y otras veces van juntos, le sorprende usted que sigan así metiéndose con su persona, ¿no?
Bueno, la verdad es que te diría que me sorprende, pero es que no es cierto, no me sorprende nada, porque creo que es una forma que han vinculado o han iniciado una línea editorial en ese sentido desde hace muchísimos años. Entonces, pues tenemos que vivir con ello. Tengo, al ser un cargo público, estoy sujeto también a las opiniones de todas las personas que lo consideren, y yo la verdad es que lo llevo bien. A lo mejor sí te diría, y yendo al tema más personal, cómo lo llevan las personas que me quieren, que me tienen estima, o los ciudadanos y las ciudadanas que nos apoyan y que estuvieron con nosotros de forma incondicional en las últimas elecciones y que ahora también están deseando que lleven los próximos comicios, pues a lo mejor a ellos pues les afecta bastante más, no lo viven a lo mejor en primera persona y entonces están más dolidos, pero la verdad es que intento seguir trabajando con normalidad.
Después de todo lo vivido, don Héctor, desde su salida del gobierno municipal, ¿qué ha aprendido de la política? ¿Qué se puede aprender de la política?
Bueno, la política es una actividad muy, muy, muy bonita, y es una actividad que es muy necesaria para la sociedad, y la política entendida como vocación de servicio y como servicio público es más que necesaria. El problema es que he entendido que las personas con las que te tienes que rodear y las personas con las que merece la pena iniciar proyectos y pactos son aquellas que verdaderamente tienen esa vocación de servicio, que verdaderamente tienen esa empatía para ponerse en el lugar del peor lo pasa, en el que verdaderamente no mira su interés personal, ni en el de ninguna empresa, ni el de ningún interés espurio, oscuro. Entonces, eso es lo que he aprendido, a partir de hace mucho tiempo, de rodearse y de iniciar proyectos y de trabajar intensamente con personas que realmente vivan la política como lo vivieron aquellos políticos de final de los años 90 y principios del 2000, que transformaron Telde porque tenían vocación de servicio, porque se pateaban las calles, porque verdaderamente transformaron esa ciudad, y no lo hacían a golpe de titular ni rueda de prensa, sino lo hacían con trabajo, con esfuerzo y con sacrificio. Y ese es el espíritu que he aprendido que tenemos que recuperar, y de las personas y los hombres y mujeres de que me tengo que rodear. Y por supuesto, también a escuchar más a las personas que tienen más capacidad de análisis que yo, y poder también atender esos consejos, porque a veces nos cegamos con cosas que realmente después se traducen en personas o en acciones que no tenían nada que ver con ese espíritu que quiero recuperar en Telde y en la política de Telde.
Y para terminar, y mirando al futuro, ¿cree que toda esta historia terminará reforzando su figura política o desgastándola aún más ante la opinión pública con mira a 2027? Digo, porque ustedes nos tienen vilo a todos, no sabemos qué va a ser.
Bueno, la verdad es que creo que las personas que trabajan, se esfuerzan y se sacrifican, este tipo de titulares o acciones programadas y planificadas para desgastarte no le pueden afectar. Cuando las personas te ven trabajando, te ven comprometido, te ven queriendo mejorar la ciudad, pues este tipo de titulares y estrategias te sirven un corto periodo de tiempo, pero a largo plazo simplemente te ayuda a ser más fuerte, a trabajar más duro y a tener más intensidad en lo que crees y los valores que te han enseñado a lo largo de tu vida. Y si no, podemos comparar a cualquier persona que ocupa un cargo de responsabilidad y que lo recordamos como referente en cualquier persona, en cualquier ámbito, siempre tuvo esa polémica, esas personas o medios de comunicación en contra, pero si vas con trabajo, con buena fe, con mucho sacrificio, pues las cosas siempre, siempre, siempre te refuerzan. Y con respecto a la incertidumbre, no hay ninguna incertidumbre. Me gustaría, voy a trabajar para liderar un proyecto político en las próximas elecciones, estamos trabajando en ello. Es un poco temprano para, desde nuestro punto de vista, para anunciarlo públicamente, pero lo cierto es que tanto Héctor Suárez como todas las personas que estuvieron con él en la anterior campaña, vamos a trabajar intensamente para que haya un gobierno distinto en el 2027, y en eso estamos comprometidos. Y no solo soy yo ni todas las personas, sino también hay otras entidades ciudadanas, organizaciones políticas, organizaciones empresariales, que también tienen el mismo pensamiento que nosotros, que este gobierno es inútil para la ciudad y que tenemos que darle la vuelta de forma inmediata.
Bueno, pues terminamos como empezamos. Le llamamos para, ¿qué decía usted de estos titulares judiciales que se empeñan en poner en rojo, pues, cuando todavía esos titulares judiciales están en curso? O sea, que nos ha dicho usted que va a recurrir. ¿Qué decirle a esta gente que está preocupada por esos titulares que de vez en cuando, y más en una semana, dos titulares fuerte sobre Héctor Suárez, ¿qué decirle a esa gente que está preocupada por usted?
Bueno, principalmente que agradezco esa preocupación, que estoy con más fuerza y motivación que nunca, que estamos trabajando intensamente, que estas dos circunstancias vienen debido a acciones que, de nuestro punto de vista, han sido injustas por parte de Juan Antonio Peña y de aquellos que se unieron a él para que no siguiéramos en el gobierno. Y con respecto a la otra vertiente vinculada al agua, pues aclararemos, y que estén tranquilos, porque aclararemos que este expediente administrativo se llevó desde el ámbito de Héctor Suárez, desde el máximo rigor y siguiendo todas las directrices de los técnicos. Después tendremos que explicarlo, porque es normal y en democracia hay que explicar las cosas, pero lo cierto es que vamos a seguir trabajando y esto no nos va a impedir ni un ápice, pues, trabajar intensamente para conformar un gobierno y participar y ayudar y apuntalar un nuevo gobierno a partir de las próximas elecciones.
Pues muchísimas gracias. No sé si desea añadir alguna cosa que uno, como siempre, no he preguntado, por ignorancia seguramente.
No, simplemente es agradecimiento, agradecer a este programa, que siempre podamos tener una conversación para poder aclarar y dar nuestra versión sobre la realidad y sobre todo para ir desmontando este gobierno fake que tenemos en el Ayuntamiento de Telde, que realmente ni gobierna, ni avanza, ni transforma, simplemente está huyendo hacia adelante, intentando seguir haciéndoles creer a la ciudadanía que verdaderamente hacen cuestiones que en ningún caso harán nunca.
Bueno, de momento se va a Valsequillo a dar clases de política, ya veremos, ¿no?
No, después de asistir a una charla nacionalista en el ámbito de la nueva formación política a la que pertenece Juan Antonio Peña, en la que Marino Alduán imparte una charla nacionalista en el que están miembros de SIUCA entendiendo que están en un partido nacionalista, eso ya, si eso lo decimos nosotros hace 20 años o se lo decimos a los fundadores del partido SIUCA, yo creo que nadie se lo creería.
Bueno, algo lo ha dicho ya el presidente de SIUCA. Un saludo, hasta luego.
Hasta
que usted quiera.
Buenas tardes, saludos.
No todo se publica, no todo se dice, no todo se cuenta, pero la verdad sigue estando ahí. Onda Guanche está para contarlo, para llegar donde otros se quedan, para poner voz a lo que muchos saben y pocos se atreven a contar. Descubre la nueva web de Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.
Y en esta segunda parte del programa El Pulso, y tal como les anunciábamos al comienzo del programa, vamos a hablar de una historia que ha dejado a mucha gente en Telde absolutamente sorprendida. Una denuncia que empezó pareciendo un simple problema de suciedad en la puerta de un negocio y que ha terminado convirtiéndose en un auténtico terremoto político y social en Jinama.
Vecino, vecina, cuida tu salud, poniendo la basura en el recolector.
Pues ya quisieran los propietarios de la hamburguesería de Vicio, que está en Jinamar, que el que la recoge, el que recoge la basura, la deje en el camión y no en la puerta de su negocio. Se lo explicamos enseguida. Durante aproximadamente un año, los propietarios del establecimiento de Vicio, frente a la plaza de Jinamar, convivieron con bolsas de basura apareciendo constantemente en la entrada de su local. Lo que primero parecía obra de vecinos o actos incívicos, terminó dando un giro inesperado cuando una cámara de seguridad grabó las imágenes que ahora mismo siguen generando un enorme revuelo en redes sociales y en la propia ciudad de Telde. En esta tarde vamos a hablar con Caterina, propietaria del negocio, que asegura haber sufrido daños económicos, amenazas, tensión personal y una situación que, según denuncia, nunca debió ocurrir. También hablaremos de las conversaciones mantenidas que han mantenido con el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, y del papel de la empresa concesionaria, de las palabras de la concejal de limpieza, María González Calderín, y de todo lo que ha habido detrás de un caso que ya no habla solo de basura, sino también de confianza, gestión pública y responsabilidad. Hablamos con Catherine, que es quien regenta de Vicio ahí en Jinamar. Vamos a ver cómo nos cuenta ese relato, porque es impensable que alguien todos los días, antes de ir a trabajar o durante su trabajo, pues vaya a buscar basura y se la deposite en la puerta de su establecimiento. Catherine, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿nos cuenta usted eso que increíblemente todo el mundo le parece paranormal?
Sí, claro. Encantada de poder contar mi versión. Y bueno, la cuestión es que esto comienza a medidas del año pasado, mayo, junio. Empezamos a ver unas bolsas en el establecimiento por las mañanas. Comenzamos pensando que éramos nosotros mismos, es decir, el turno de la noche, y siempre, no era ninguno, no entendíamos. Seguidamente, pues empezamos a desconfiar de los vecinos. Ya como locos no sabíamos porque ni sabíamos quién era y era más frecuente. Empezaron a venir barrenderas de la misma empresa a acosarme al establecimiento, a gritarme, llamándome en malas palabras guarra, o sea, amenazándome de hecho, diciéndome que vamos, que tienen uniforme, que es de Jinamar, que no sé qué. Bueno, yo a todo esto hago un vídeo público y decido borrarlo, aun yo sabiendo que tenía razón, porque empezaron a atacarme, porque me seguían diciendo pues guarra, porque lógicamente me veían la bolsa en la basura y claro, ¿quién es la culpable? Yo, porque es mi establecimiento. Uh-huh. Pues a todo esto, la medida que tomamos, porque ya empezó a ser muy repetido, primero, como no sabíamos cómo actuar, empezamos a quedarnos aquí por la noche, días alternos, no veíamos nada, no sabíamos, porque al final tampoco sabíamos la hora. Hasta que decidimos preguntar a un abogado si podíamos poner lo que es una cámara de seguridad apuntando a nuestra puerta, y nos dijeron que sí, que era una cámara de vigilancia, en nuestra puerta, que era totalmente legal. Pues a todo esto, el día 5 de enero, que fue cuando tomamos esa decisión, este caballero, este operario, dejó una cantidad de bolsas brutal, todas rajadas, y tengo que decir que esto fue de 2 días, porque nosotros habíamos cerrado. Entonces ustedes se pueden imaginar el desastre que yo tuve aquí, porque se me llenó todo de cucas, tuve que llamar una fumigación urgente en una víspera de Reyes, te puedes imaginar los costos. A todo esto, cuando ponemos la cámara, y vimos que era la empresa de limpieza Valoriza, no dábamos crédito, sobre todo porque no conocíamos al operario, o sea, no entendíamos nada. Uh-huh. Lo primero que hicimos fue citar a la empresa, y la empresa nos manda a dicho operario con su encargado. El operario viene de muy malas maneras, ¿vale? Muy prepotente y con amenazas. Explico la amenaza. Yo pedía una disculpa pública. Es lo que sigo pidiendo, porque me están preguntando. Sigo pidiendo una disculpa pública y que él pague los daños que a mí me ha ocasionado. A mí me da igual si lo quieren despedir, si tienen un mes de empleo y sueldo. Eso a mí me da igual, porque el mal cae por su propio peso. Entonces, él viene de muy malas formas. Y cuando yo le digo, mira, si no vas a hacer eso, pues me veo obligada a publicar el vídeo, porque yo quiero una solución. Y él me dice, atenta a las consecuencias si vas a publicar el vídeo. Vale, no llegamos a ningún acuerdo, por lo que yo procedo callada, es decir, sin publicar nada, sin hacer nada. Date cuenta que la última vez que hizo esto fue el 5 de enero. Uh-huh. Yo procedo a ir por vía legal. Hablo con un abogado, el abogado le manda un burofax a la empresa, lo cual la empresa responde que el empleado fue sancionado y que fue algo puntual que él hizo, vamos, que no le da importancia. Que nada, yo pedí una indemnización debido a los daños que él había causado, uh-huh, y me dicen que no, que para ellos es algo puntual, que fue algo, bueno, de un momento y ya. Y un momento no es un año. Y ya cuando me mandan la respuesta, mantengo unos días de espera porque estaba esperando la respuesta de mi abogado, hasta que decido publicar el vídeo. Y bueno, hasta se volvió todo un revuelo para todos, porque claro, son imágenes que dejan helado, porque es algo que tú no te esperas.
Bien, yo he visto el vídeo y se comprueba directamente que el señor para el camión y coge unas bolsas de basura y las deposita en la puerta del local, porque además se ve claramente que es la acera, es la esquina del bar este que está frente a la plaza de Jinamar, frente a la iglesia, sí, de Jinamar, ¿no?
Exacto.
Pero, ¿y qué acciones puedes hacer entonces? ¿Qué te ha recomendado el abogado? ¿Algo habrá que hacer? ¿Ha llamado, exacto, al ayuntamiento? Porque
sí,
el alcalde dice que su teléfono está abierto, no sé si lo ha llamado.
Exacto. Yo a todo esto, como comento, durante un año, ¿vale? Sí. Porque es lo que digo, yo no he hecho esto en caliente, porque para mí fue un tema demasiado grave. Entonces he decidido tomar las medidas.
Es que es grave. Yo
exacto.
Y además no lo entiendo. No sé si te tienen manía.
No, es que no. Yo, mira, sinceramente, ya aquí han pasado ciertas circunstancias que yo no sé si es la... Te lo digo claro como lo pienso. No sé si es la comisión de fiestas de aquí. No sé, pero bueno, no nos tienen un punto muy bueno de mira. Ajá. Y nosotros somos dos personas que somos emprendedores y estamos luchando día sí, día también por sacar este negocio adelante. Vale, las medidas, como habías preguntado, el siguiente paso era, o sea, el siguiente paso al burofax es, pues, primeramente, intentar hacerlo público para poder llegar, o sea, a ver si el señor se decide, ¿vale? Pero por lo que estamos viendo, estamos recibiendo amenazas, comentarios, están yendo a nuestra contra, bueno. Y la cosa es que yo sí hablé con el alcalde, efectivamente, le mandé lo que me estaba pasando en su momento, todas las pruebas que tenía. Y él como que no lo vio, porque claro, es ciertamente que él no había visto el vídeo. Cuando vio, él me dijo que eso tenía que hablarlo con la empresa y demás. Cuando el alcalde vio el vídeo, me llamó, efectivamente, y me dijo que iba a intentar como mediar, por de cierta manera. Habló con la empresa y le pidió un informe detallado con las medidas que habían tomado. Entonces, yo hago esto, como he dicho en mis redes sociales, yo he archivado los vídeos. No por miedo ni por nada, porque te digo prácticamente, y doy gracias desde aquí.
Por prudencia se puede hacer, claro. Sí,
exacto, claro. Exacto. ¿Por qué? Porque también espero una respuesta positiva, ¿vale? Yo no quiero que esto llegue a más. Yo no lo he hecho por por fama, como me han dicho también. No, para nada. Yo trabajo con mis redes sociales, trabajo con mi local, y aquí estamos luchando y trabajando día tras día. Entonces, yo lo único que pido es, claro, date cuenta que no fue un día, fue un año. Entonces, ¿qué menos?
Para aclarar bien, fue un año y terminó ya en enero. Y desde
enero, exacto.
Y desde enero hasta ahora ha seguido luchando porque, claro, no te han dicho caso.
Exacto, porque date cuenta que a mí desde entonces las cajas me empezaron a bajar una barbaridad.
Claro.
Claro, porque date cuenta que tengo todas las pruebas. Primero tengo las cajas, segundo tengo los comentarios. Como te digo, nosotros trabajamos en el local y presentamos todo por TikTok, por Instagram. Y claro, empecé a ver comentarios de no vayas ahí, es una guarrada, si tienen la bolsa en la puerta, ¿cómo van a tener el local? Y claro, tú dices, ¿qué hago? ¿Cómo me hago frente yo a esto? Entonces yo dejé de subir vídeos. Es más, lo pueden ver el tiempo. Subí algún vídeo de algo del local, pero no subía yo hablando ni nada. Hasta que, bueno, después de mandar el burofax y demás, que a todo esto aclaro y tengo que aclarar una cosa. La empresa valoriza antes de para evitar denuncias, el vídeo público. Lo único que me ofrecieron fue un contenedor para nosotros, el cual se puso y una vez se mandó el burofax, al día siguiente me quitaron el contenedor sin previo aviso, sin nada. Nada. Entonces, bueno, más loca me quedé.
Pero ¿un contenedor para qué? ¿Para que el señor llene el contenedor?
Mira, realmente no sé, porque en teoría, supuestamente te digo, dicen que lo han cambiado de zona y que lo han suspendido un mes de empleo y sueldo. Como dije al principio, me retracto y lo vuelvo a decir, a mí no me importa, yo no pido su despido, es que yo no pido ni su despido ni su mal, a mí eso me da exactamente igual. Yo pido que él haga justicia y pague por lo que él hizo voluntariamente.
Lo que yo no entiendo es que el alcalde lo sepa.
A mí me mandaron una captura de la concejala, en lo que dicen que la concejala, ahí sí lo digo, la concejala sí se limpió las manos porque dice que ya está arreglado el tema y que eso está en medida de la empresa, eso es incierto. El tema está arreglado para ellos, por si el tema para ellos arreglado es cambiarlo de zona o suspenderlo.
Es que la responsable del servicio es la concejala, no el señor.
Exacto. Pues ella, a mí me mandaron una conversación donde ella alega que el tema está arreglado. Entonces, cuando el alcalde habló conmigo, te digo, esto fue ayer, no estaba ayer, uh-huh. Él me dijo que le mandara yo la documentación que yo tenía porque él le pidió a la empresa un informe detallado de todas las medidas que ellos habían tomado para ir él meterse. Ahora estoy a la espera. Yo le dije, yo espero, pero si en una semana yo no obtengo, ya yo procedo a seguir por la denuncia. Y que, ojo, para que no me deje, o sea, porque me están dejando como lo peor a mí, es lo más gracioso. Uh-huh. Yo lo he hecho todo de manera muy progresiva, muy despacio, todo paso a paso, intentando alargar lo máximo posible esa denuncia. Pero es que no me están dejando otra opción.
Vamos a ver, la concejal ha desaparecido, se ha lavado las manos y no quiere saber nada porque ya la empresa tomó represalia con el trabajador y es el alcalde el que está ahora en el tema y usted desde ayer está esperando que el alcalde le diga algo, ¿no?
Claro, exactamente.
No sé si desea añadir alguna otra cosa.
Quiero aclarar, vale, que yo estoy recibiendo amenazas. No tengo miedo, o sea, es decir, no tengo miedo de nadie, porque aquí estamos todos juntos siempre. No tengo miedo de nadie, pero vamos, que dejo reflejado que sí se están produciendo esas amenazas. Claro, lógicamente no puedo juzgar a nadie porque lo hacen desde cuentas falsas y demás. Pero me parece un poco injusto que yo haya procedido, porque si yo voy a ser mala persona, yo cojo, publico el vídeo desde que pasa y lo pongo a parir. Porque ese es su nombre y sus apellidos. Yo no he hecho eso. Pero claro, una vez, cuando él viene de malas maneras, viene, que de hecho su encargado se lo decía, le decía, pero chacho, que viniste a pedir perdón. Uh-huh. Y a él lo que menos le sale es un perdón. O sea, así dijo, oh, perdón, perdón. Uh-huh. O sea, no, eso no se hace así. Y claro, lo único eso, que se tenga en cuenta, que lo único que nosotros pedimos y queremos es que se limpie el nombre de Devicio Bar y que pague lo que nosotros hemos tenido que pagar por culpa de su abuso y de su acoso. O sea, por muy mal que se haya hecho algo, primeramente, esas no son las medidas que se tienen que hacer. Es decir, él tiene que primero informar a sus superiores. Uh-huh. Y segundo, venir a hablar con nosotros, que él dice que vino, pero es mentira. Completamente mentira.
Bueno, lo que está claro es que ahí ya se sabe que efectivamente era una persona quien dejaba las bolsas de basura en la puerta, que no eran ustedes ni eran los vecinos, y que los hechos están ahí y además se ven. Hay un vídeo donde yo lo he visto y me imagino que mucha gente también, porque esto estuvo por las redes durante un tiempo. Ahora mismo está suspendido, me imagino que ustedes lo habrán suspendido a ver si se soluciona el tema. Exacto. Además, ustedes quieren llegar a un acuerdo amistoso, ¿no? Tampoco.
Exactamente, eso es lo que llevamos intentando durante 6 meses. Uh-huh. Y yo creo que ya que se rían de nosotros, o sea, que nos pongan que sí, que queremos, cuando está claro lo que queremos desde un principio, lo que no han querido acceder, no les interesa acceder.
Yo no tengo nada más que preguntarle, si usted quiere añadir alguna cosa,
Nada, que muchas gracias por permitirme este ratito y poder dejarnos expresar.
Bueno, pues a ver, que haya mucha suerte, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Aquí terminamos por esta semana. Reciban un saludo cordial y muchas gracias por seguirnos cada semana. La próxima semana volveremos con más cosas en El Pulso, aquí en la radio digital de la plataforma digital de Gonda Wenche. Hasta la próxima semana. Les habló Juan Santana Hernández.